pues sí, con temas como estos da gusto empezar un programa de radio. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4 en el dial de Barcelona. Damos comienzo al programa número 529 de sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Y lo hacemos a ritmo de Ted Nugent, un tipo que, pues un chico rock and rollero de los años 60 y 70, creo recordar, del sur de los Estados Unidos, que hacía temas como este Turn It Up, allá por el año 1976, y que evidentemente, pues si lo pinchamos aquí en Sin Audiencia es porque tiene una afiliación o cinematofágica o de serie de televisión, en este caso es la segunda opción, y de eso pues quizás hablaremos en el programa de hoy, que ya antes de empezar comentando fuera de micro, pues nos daba bastante miedito del contenido que tenemos para este programa 529, porque quizás tenemos para dos programas en vez de para uno, pero vamos a ir tirando porque se nos van los minutos desde el minuto ya. Jordi, vamos
pues
a ello.
De hecho, empezamos este programa muertos en vida, porque tenemos
totalmente
muchos contenidos
muertos
y no van a entrar. O sea,
y además, que unas series acaban, otras empiezan, y además, para más inri, pues algunas de las que aquí les tenemos especial aprecio. Aparte, tenemos un par de estrenos de los que vienen esta semana, especialmente ese remake de Posesión Infernal. Y alguna cosita más tenemos por ahí, algunas series, algunos cadáveres encima de la mesa, porque es que esta semana llevamos una racha de gente que se muere también un poco así, bastante harta, y bueno, tenemos que irnos quitando ya cosas de encima de la mesa, Jordi. Así que el libro, pues, estrenos, como tú veas.
Vamos a empezar con el libro, porque tenemos una sin audiencia que de pronto no escribe nada y de pronto llenan tres hojas de libro de visitas ahí con mensajes a cascoporro.
Y además encima, largos a veces.
Sí, además bastante largos. Además cogen y tienen la deferencia, algunos de ellos, de como ha tenido Unai, de hacernos un emblema de la casa sin audiencia.
Qué grande que es una
versión Juego de Tronos y con los colores, precisamente, el libro de visitas de Sin Audiencia, los colores míticos y emblemáticos.
Ese grana y negro, ¿no?
Y encima luego viene Orlac, otro viejo conocido del libro, y nos dice si de ese emblema tan currado va a haber chapa.
Hombre, a ver, el emblema es como cuadrado.
A ver, ya lo he pensado.
Lo metemos en
ya
la
lo
chapa,
pensado, pero igual, bueno, igual se puede hacer versión escudo, no
claro,
sé.
O se lo damos a un diseñador gráfico a ver si nos lo redondea o algo ahí con algún efecto ojo de pez o alguna cosa así, no sé.
Pues bueno, que sepáis que además que esta aplicación que sirve para hacer escudos tipo Juego de Tronos para crear la casa de tu apellido o la que te apetezca
crear.
Sí, la
crear, de tu prima o la de tu
está
sobrino.
Está linkeada en el libro de visitas por Unai y que, bueno, es un divertimento
sí.
Bastante apasionante.
De hecho, yo creo que le voy a hacer a mi mamá uno. A ver si
yo me
he
hecho una.
Ya te has
hecho. Mi apellido, sí.
Qué caña. Muy bien.
Bueno, ha habido también reacciones al vídeo de Beating Elbows que colgamos.
Sí, eso hace. Ay, qué lejos queda la semana pasada.
Sí,
ya
sí,
han pasado tantas cosas.
Que
vamos, uf.
Luego, por otro lado, tenemos que hablar de una película que ha recomendado Orlac. Es un documental, un falso documental, curiosamente basado en hechos reales y protagonizado por el personaje real que llevó a cabo este engaño, vamos a decirlo
sí.
Así. Se llama The Imposter y es una película que realmente, no solo a Orlac, sino a la gente así, digamos, crítica más de fans que crítica seria, entre comillas,
sí,
pues ha dejado muy buen sabor de boca. Entonces,
¿muy mal o muy buen?
Muy buen sabor de boca.
Vale.
Estoy un poco constipado, entonces no sé si mal suena buen, pero buen
vale,
sabor de
yo
boca.
Yo es que también estoy un poco sordo.
Decir que esta película trata de un tal Frédéric Bourdin, que es un francés apodado el camaleón, podría ser una especie de Celic, como el
sí,
que hizo
sí,
Woody
sí.
Allen. Pero este tío se ha dedicado ya desde que era un niño. Como era huérfano, o sus padres lo abandonaron, que al fin y al cabo viene a ser lo mismo, pero con más trauma, entonces, pues resulta que se dedicaba a usurpar personalidades, desde niños abandonados a personalidades distintas. Dicen que durante toda su vida pues ha podido usurpar, que se sepa, más de 200 personalidades.
Qué bueno.
Ha sido condenado incluso por ello.
No
y
me
ahora en principio está retirado ya de esto. Entonces, esta imposter trata de un fragmento de su vida donde él cogió una identidad falsa cuando estaba en España, curiosamente,
vaya.
De un niño americano desaparecido. Y a partir de aquí se monta una trama muy curiosa, muy rara, donde nada es lo que parece. Y la sinopsis ya me ha contado muchas cosas, entonces yo no voy a contar más para
mejor,
que
mejor.
Este The Imposter quede recomendado por Orlac y sí, como un visionado pendiente.
Además, si no recuerdo mal, creo que viene en estrenos la semana que viene. Si mi página de estrenos no se ha equivocado, ¿vale? Que a veces se equivoca. Pero que me refiero que sí que está previsto que se estrene en salas. O sea, que se podrá ver The Imposter sin recurrir a los ceros y los unos.
Pues ahí queda. Dentro también del libro de visitas tenemos una pequeña agenda que nos hace Ricard, que es un acontecimiento que se va a dar en Murcia, que va a ser un ciclo de conferencias romerianas con pases en pantalla grande de las películas de Romero. Entonces, decir que las conferencias empiezan el 11 de abril. Ajá. Y bueno, hay varias conferencias. La primera es Cuando no quede sitio en el infierno, por Luis Pérez Ochando. Luego conferencias de Alberto Ruiz de Samaniego y de Jordi Sánchez Navarro. Y luego decir que todo esto se va a hacer en el hemiciclo, las conferencias en el hemiciclo de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia.
Ahí ¿vale? Quería ver yo a los zombies en la universidad. Así
y
sí.
Luego van a haber proyecciones desde el lunes 8 de abril a el lunes 15 de abril. Concretamente, el lunes 8 de abril, martes 9 de abril, miércoles 10 de abril, viernes 12 de abril y lunes 15 de abril.
¿Tienes una web o algo ahí?
Sí, la web es http://go.gl/UJKIL.
Sí, que es una de esas URLs abreviadas.
Sí, es una redirigida. Entonces, sencillamente, quien quiera, en el libro de visitas tenéis toda la información y que las películas que van a proyectar, buena ocasión para verlas en pantalla grande, La noche de los muertos vivientes, El diario de los muertos vivientes, El amanecer de los muertos vivientes,
ahí.
Otra vez La noche de los muertos vivientes y otra vez El amanecer de los muertos vivientes. Toda la información la tenéis en el libro de visitas y en la web que acabo de decir. Luego, bueno, decir que ha habido varios comentarios en la web.
Opiniones,
también sobre la nueva serie Bates Motel, tanto sí, Fontici como Unai han dicho la suya.
Que yo lo hubiera traído esta semana si no hubiéramos traído tanto cargamento, pero ya solo faltaba echar Bates Motel aquí encima ya también.
Unai ha respondido algunas dudas que planteábamos también en el programa anterior sobre Juego de Tronos, cuando hablemos del capítulo inicial, pues también hablaremos de que la gente que se haya arriesgado a intentar leer los libros al ritmo de la serie va a tener ahora un problema.
Estamos
como tienes
jodidos,
tú, Javi.
Estoy jodido, o sea, lo reconozco.
Porque la serie ha preferido tirar de cronología y temporalidad que de correlación literaria.
Exacto.
Entonces, eso lo que plantea es que en esta temporada ya se vayan a ver acontecimientos que pasan en Festín de Cuervos y en Danza de Dragones. Si no lo sabíais, pues
jodidos
así
estamos,
está.
Señores, señoras.
Que la temporada sea un libro 3 entero. Bueno, es posible que no. O sea, es posible que esta temporada no pueda cubrir todos los acontecimientos del libro 3, aunque ya absorba cosas del cuarto y quinto libro.
Uh-huh.
Y por tanto, con lo que ya ha escrito Martin, todavía queden 3 temporadas por delante y no 2. ¿Vale?
Sí, sí, sí.
Entonces, así está el tema. Un poco para que os hagáis el esquema.
Vaya follón.
Y sepáis de qué va la cosa. Y luego decir que también nos ha colgado un vídeo que además está, no sé si lo has podido ver.
No, es que los vídeos de Unai a veces contienen,
bueno, pues,
spoilers.
Ha colgado un,
para mí,
un vídeo muy gracioso sobre Juego de Tronos.
Sí,
y,
sí, sí.
Y además Hijo Antichi ha hecho una reflexión sobre el mismo y yo recomiendo a la gente que lo vea cuando pueda, porque es
muy bien.
Awesome, como dice el grupo, es el nombre del grupo.
Libro de visitas, en el lado derecho de la portada de nuestro blog, ahí podéis entrar y leer esto y aportar y haceros fuertes en él si lo creéis conveniente. Al hilo de esos eventos,
otra agenda.
Yo también tengo algo para esta semana, este fin de semana, es aquí en Barcelona, nueva proyección del buque maldito en el lugar habitual, en el Spaillova Garcilaso, Metro Sagrera, y esta próxima proyección para el sábado 6 de abril a las 6 de la tarde tendrá como protagonista a Leon Klimowski y una película suya del año 76 llamada El último deseo, una peli con reminiscencias de apocalipsis nuclear con también ínfulas un poco eróticas en una mansión donde unos supervivientes pues tienen comportamientos un tanto, podemos decir, bizarros, con alguna comillita. Y bueno, y a pesar de que pues el señor Leon Klimowski pues ya ya falleció, para el pase del último deseo, el buque maldito anuncia que va a contar con la presencia de dos actores, bueno, un actor y una actriz, con Antonio Mayans y con Teresa Gimpera, que son dos de los coprotagonistas, aparte de intérpretes de innumerables películas en el cine español, que estarán allí pues durante la proyección de Último Deseo para pues hacer luego una tertulia y hacer comentarios sobre ella, aunque presupongo que también cualquier tipo de coloquio que tenga que ver con el cine español mirando hacia atrás, pues va a estar un poco condicionado por una de las muertes que ha acontecido esta semana, a principios de semana, que es la del capo, la del señor Jesús Franco, Jess Franco, para los aficionados al cine, que murió creo que a la edad de 82 años, si mal no recuerdo, pues pasado lunes.
El lunes en Málaga, por un ictus, esas cosas que tanto miraba House.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues ha fallecido precisamente.
Además, por una peli recién estrenada, sí, que ya la anunciamos aquí hace dos semanas.
Es que hace dos semanas hablamos de esa película Al Pereira versus Alligator Ladies.
Sí, donde está el señor Mayans, que acabamos de
hablar ahora
también.
Y entonces, precisamente ahí yo creo que ya di mi opinión de Jesús Franco y de su trabajo cinematográfico. Porque haya fallecido no voy a cambiar mi opinión, a mí me parecía.
No, para nada.
Un director bastante basura. Que ha sido reivindicado por esas olas de gafapastismo que encumbran las cosas que les parecen quiche o que les parecen...
Jordi, si te pones a buscar algunos análisis de pelis de Jess Franco en según qué blogs, vas a flipar. Unas disertaciones filosóficas...
Lo voy a decir bien claro, me cisco en todos los blogs, esos, rápidamente. A mí es lo que me ha parecido, quiero decir, de lo poco que he podido terminar de ver, porque no voy a decir que me haya gustado, son las películas más formales suyas, sí, como claro. El Conde Drácula.
Las de los años 70, sí. 60, un poco quizás.
Pero, a ver, respeto un director desde el punto de vista de que ha hecho siempre lo que ha querido.
Sí, claro, que ha ido un poco
entonces,
a su bola.
Eso para mí es el bagaje bueno de Jesús Franco. Uh-huh. Pero era un director que ni se preocupaba de la técnica, ni de la iluminación, ni de que estuviera bien enfocada la cámara, ni de dirigir a los actores.
Porque iba un poco a destajo, claro, en los rodajes.
O sea, no, pero quiero decirte que a mí que me diga que es un artesano... No nos equivoquemos, un señor que hizo lo que le salió de los cojones.
Un deconstructor del lenguaje
que
audiovisual.
Que comercialmente vivió del destape y el porno cuando daba dinero, que luego pues sí que hizo cine de género con profusión, sí, pero también aprovechando el destape muchas veces y toda la ola erótica. Y entonces a mí, como autor y creador, no me ha convencido nunca. Yo me aburre soberanamente, es que es así. Entonces... Yo lo digo.
Sí.
Que alguno me crucifique, pues oye.
A ver, no, hombre,
para
pues paso estamos para ser crucificados,
pero
paso nos
que
ponemos aquí
me
delante.
Parece que estos homenajes y estos encumbramientos y estos Goyas honoríficos de carreras y tal que se dan
cuando hay otros artistas que no han recibido un puto Goya en su vida tampoco.
Y con un bagaje y un calado mucho mayor. Ya digo, yo lo único que alabo del señor Jesús Franco es que siempre hizo lo que le salió de la punta del pepino. Y para mí eso es lo que más valor tiene de todo su legado cinematográfico.
A mí, sinceramente, lo que digamos me abruma un poco del señor Franco es, sobre todo, su profusión. O sea, si tú intentas buscar alguna película concreta en su currículum, pues la verdad es que te vas a perder, porque es que tiene... No sé si cerca de 200 títulos, así son la mayoría, pero claro, de entre todo ese percal hay que reconocer que hay ciertas películas, sobre todo pues en esa época un poco más que él estuvo trabajando para coproducciones internacionales, que estuvo un poco pues contando con algún actor incluso conocido de la época y tal, pues es donde igual... digamos, tiene las películas un poco más visionables, ¿no? Y yo, de hecho, yo traía hoy mi lagrimita particular por la muerte de Jess Franco en la forma de una película que vi en la pasada edición de la Semana de Donosti, que tuvieron a bien proyectar en pantalla grande, en el teatro principal, El Castillo de Fu Manchu, del año 68, que es la segunda peli que Jess Franco hizo sobre el personaje de Fu Manchu.
Hombre,
y además,
es que, ya
con
te digo,
Christopher Lee como protagonista.
Su carrera más formal va ligada a Christopher Lee, claro. Con la que consiguió trabajar en varias películas, entre ellas El Conde Drácula y El Castillo de Fu Manchu. Y claro, para mí es lo más destacado de su filmografía. Pero obviamente por contar con el señor Christopher Lee, no porque estuviera Jess Franco
sí,
detrás de la cámara.
Porque además, si algo tiene guapo, y de hecho pues voy a aprovechar dos minutos del programa para comentar El Castillo de Fu Manchu, Pues si algo tiene guapo esta película es que la mayor parte de la peli está rodada en Barcelona, ¿vale? Y el castillo del famoso título de nuestro querido Christopher Lee, pues era el mismísimo Parque Güell y sus instalaciones accesorias, ya fuera el patio ese con las columnas, las almenas o cualquier otro elemento, digamos, constructivo que había en el Parque Güell, ¿no? Aunque también hay escenas en la peli que transcurren en el Parque de la Ciudadela, sobre todo muchas que tienen que ver con barcas y con el mar. Porque digamos, el argumento del castillo de Fu Manchu, pues de nuevo Fu Manchu, que es un ser maligno y que quiere conquistar el mundo a toda costa, pues tiene una base secreta en Estambul, entonces su castillo está en Estambul, y ese castillo de Estambul es el Parque Güell, así con toda la patilla. Y el rollo es que él, pues, prepara una, digamos, un golpe de gracia para acogotar a las naciones del mundo, pues, con unos artilugios que van a influir en el mar y que van a provocar, profusión de iceberg y de icebergs en muchos sitios. Y de hecho, fijaos si Jess Franco le echaba jeta a sus películas y a sus producciones, que en este castillo de Fu Manchu hay escenas prestadas, con muchas comillas, no sé si pagaron o no, de dos películas, alguna de ellas en blanco y negro, una de ellas de una peli inglesa sobre el hundimiento del Titanic, que en el momento en el que Fu Manchu empieza a lanzar icebergs por ahí, pues sacan un trozo de la escena de esa película inglesa, que es en blanco y negro, y el castillo de Fu Manchu es en color. O sea que ahí andamos con esa catadura, con ese nivel de jeta, que es el que usaba un poco, pues, el señor Franco cuando le daban un poco de mano en el cine, ¿no? Y decir que el resto de la peli, aparte de la Ciudadela y del Parque Güell, y es por desenterrar un poco historia del cine de esta ciudad también, pues estuvo rodada en interiores, concretamente en un estudio llamado Estudios Valcázar, que estaban situados en Esplugas de Llobregat, y que además en esos estudios también se rodó el famoso Conde Drácula del que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, lo dicho, que si queréis pasar un rato entretenido con los amigos, esta peli se deja ver bastante, pero también tiene mucha jeta. Y si igual, pues, tomáis algún tipo de infusión o algún tipo de bebedizo o sustancia estupefaciente, pues quizás sea más divertido aún. Para eso están pelis como esta, y para eso están, pues, las pelis que más valen del señor Jesús Franco. Descanse en paz. Ahí.
Muy bien. El obituario lo traemos más cargado, porque vaya, además tela. Dicen que viene de tres en tres.
Y es que yo eso me lo has pegado tú, Jordi. Yo cuando vi la cosa del Jess Franco ya dije, ya verás, ya estamos al lunes. A ver el miércoles cómo llegamos al programa.
Pues ha fallecido también a los 83 años Mariby, sí, Bilbao. Conocida últimamente por su papel en La que se avecina o Aquí no hay quien viva.
Sí, en las dos series, que fueron esas series que eran un poco, digamos, la versión apócrifa, de 13 Rue del Percebe sin pagar derechos, ¿no? A Bruguera, supongo, o a, sí, Ibáñez. Y que la verdad, o sea, pues de todo ese elenco de actorcillos y actorcillas que tenía esas series, yo tengo que reconocer que Mariby Bilbao a mí, pues era de los que más gracia me hacía, y que siempre que aparecía, dijera lo que dijera, pues era un motivo de ironía y de cachondeo, ¿no? Entonces, la mujer creo que no tuvo demasiada profusión en el tema cinematográfico, quizás por llegar tarde a este empleo, ¿no? De actriz en televisión, pero sí que yo creo haber visto algún cortometraje interesante
con ella participando. Sí, participaba en muchos cortos festival. Y la vida, ella, antes de triunfar en la serie, la vinculó prácticamente al teatro, donde, claro, ella era más incluso actriz. Formó parte fundacional de compañías importantes en este país. Y la tercera persona, pues en este, sí, caso la hemos buscado un poquito así.
A mí me ha parecido en IMDb, pues preparando un recorte infernal, o sea, sí.
Y es la mujer del ya fallecido Jim Henson.
Exacto, James Henson, que estuvo casada con Jim Henson, el creador de los teleñecos, de Muppets para el mundo anglosajón. Y que además esta señora, pues evidentemente, estuvo, pues, cuando estuvo vinculada al tema, digamos, audiovisual, siempre, pues, apoyando a su entonces marido, porque luego creo que se divorciaron. Pero realmente ella, pues, sí que era diseñadora de marionetas, ejerció de actriz poniendo voces en algunos personajes secundarios del show, y de hecho, pues, tuvo, digamos, su faceta, digamos, actoral siempre ligada a los teleñecos. No hizo nada fuera de ese percal, ¿no? Pero ya que se nos ha puesto a tiro y ya que también pues contribuyó a que The Muppets llegaran donde han llegado, pues también la tenemos que nombrar, aunque sea solo por un minutico.
Pues nada, fijaros la altura del programa en la que estamos y vamos a empezar con los estrenos.
Venga, o sea
que...
vamos. Vamos con los malos primero, ¿no?
Sí, es que además vienen pocas películas esta semana, vienen 6, pero de las 6 yo creo que 4 o 5 tienen algún elemento por el cual podríamos nombrarlas sin audiencia. Entonces, vamos rápidamente con las que no hemos visto, porque encima hemos visto 2 y una es importante.
Vale.
Entonces, bueno, la primera es Efectos Secundarios. Es un thriller dirigido por Steven Soderbergh, el de Tráfico, Sense Eleven, uh-huh. Contagio, Che, etcétera, etcétera. Y bueno, donde tenemos a un reparto con Jude Law y Rooney Mara encabezándolo, pero bueno, con otra gente como Catherine Zeta-Jones o Channing Tatum. Y tenemos a una pareja neoyorquina donde su relación se desmorona cuando ella intenta suicidarse. Entonces resulta que para superar su depresión... un psiquiatra le receta una nueva medicación.
Uh-huh.
Lo que pasa que esta medicación empieza a tener en ella unos especiales efectos secundarios.
Vaya.
El mismo título de la película. Entonces, bueno.
Vale, pero no, en la sinopsis no dicen nada más, ¿no?
Yo lo dejo aquí.
Vale, vale, mejor porque si no...
No, hombre, porque si no ya te desvela mucha trama.
Pues claro, porque ahora te preguntas, ¿y qué efectos secundarios serán?
Pues a ver la película. Luego tenemos una película de acción histórica que se llama For Greater Glory, The True Story of Cristiada. Que está dirigida por Ed Wright. Es una película sobre la Guerra Civil Mexicana en el año 1926 y un personaje, no sé si histórico o no, el general Gorostieta, interpretado por Andy García, que cuando está en esta Guerra Civil México, él decide unirse a la causa y transformar un grupo de rebeldes pues en la fuerza que va a hacer que México pueda liberarse de la opresión, ¿no?
Bueno.
Junto a su esposa, interpretada en este caso por Eva Longoria. Además, por el reparto aparece ese Rubén Blades,
bueno,
secundario
bueno.
En varias producciones ochenteras, aparte de su digamos profesión habitual que,
sí,
es,
que es
la música, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues tenemos esta otra película que también podría tener su punto sin audiencero. Una tercera película, que es está dirigida por el director argentino Hernán Goldfried,
uh-huh.
que se llama Tesis sobre un homicidio. Aquí tenemos a un profesor de universidad, especialista en derecho penal, que tiene un alumno brillante, que además pone en juicio muchas de las enseñanzas que él da sobre el código penal, y... El chaval este es un poco raro, vamos a decirlo así. Brillante, pero raro. Y resulta que en la facultad se comete un crimen. Una estudiante aparece muerta y por ciertas causas y conexiones, uh-huh. Este profesor de Derecho Penal, que es Ricardo Darín, sospecha de su brillante alumno.
Vaya, vaya.
A partir de aquí, saber si su alumno ha sido el que ha cometido ese asesinato o no se va a convertir en una obsesión para él.
A ver, yo no sé, o sea, está guay por el homicidio, por el rollito universitario y tal, pero ¿a quién se le ocurre cometer un asesinato en la Facultad de Derecho?
Bueno.
Vaya, listo. Bueno, igual forma parte de la enjundia de la cuestión.
Estamos pensando que el asesinato lo ha cometido un profesor o
alguien relacionado con el derecho.
Un alumno, pero claro, ¿no? A lo mejor lo ha cometido alguien de fuera.
Alguien, o sea, que
claro,
entró una noche por una ventana.
Estás entrando en la premisa que quiere la película que entres.
Está. Yo simplemente me hacía preguntas en mi mente.
Y luego hay dos películas que evidentemente vamos a comentarlas aquí. Una es La posesión infernal de Fede Álvarez, que ya le teníamos ganas. Y la otra... Un poco por sorpresa.
Sorprendentemente, sí. La verdad.
No por el tema ciencia ficción que ya se anunciaba, que es un amor entre dos mundos, sino por este componente de amor que sale en el título. También está dirigida por un argentino, Juan Diego Solanas.
Exacto.
Y en el reparto tiene a Jim Sturgess, a Kirsten Dunst y a Timothy Spall. Tú has visto este amor entre dos mundos. Si quieres empezar por ella para ser un poco más breve y luego
exacto.
meterte a gusto con Posesión Infernal.
Sí, porque de hecho, o sea, no voy a dejar que tengáis que decidir entre cuál de las dos pelis tenéis que ir a ver este fin de semana. O sea, está muy claro y no voy a decir cuál. Pero como hemos visto también esta Upside Down, que es realmente el título original de Un amor entre dos mundos, pero bueno, ya sabéis que aquí a veces el título se cambia para poder traer más gente a la taquilla, pues bueno, es lo que tenemos, ¿no?
¿Qué pasa con el amor y la ciencia ficción? O sea, primero
está de
The
moda,
Host,
está
ahora
de moda,
Un amor,
tío,
entre dos mundos.
Y Monsters hace un par de años, y bueno, que me refiero que la cosa tiene tela. Y además eso es que en Upside Down tenemos de nuevo una idea muy original de partida, ¿no? Tenemos una especie de fábula de ciencia ficción, atención con lo de fábula, ¿vale? Que usa como excusa pues igual una historia de amor que para mi gusto es bastante ñoña y bastante infantil, para mostrarnos ahí un despliegue visual y conceptual que casi, a mí te lo juro, se me ha olvidado que estaba viendo una peli de romántica viendo esta peli, ¿sabes? Porque realmente el despliegue técnico y de efectos especiales que hay en esta peli es para resaltar, y de hecho por eso lo estoy haciendo un poco ahora aquí en Sin Audiencia. Me explico. Tenemos dos planetas, ¿vale? Casi pegados, orbitan de forma sincrónica, eso quiere decir que los dos se mueven a la vez alrededor de su sol, ¿vale? O sea que me refiero que los que están abajo siempre están abajo y los que están arriba siempre están arriba, para que nos hagamos un poco idea. El planeta de arriba es rico y el de abajo es pobre. Pobre, pero tiene recursos naturales que los del planeta de arriba explotan además sin puta compasión, ¿no? Una metáfora.
Entonces yo ahora pregunto.
Una metáfora un poquito barata del tercer mundo, del primer
cada
mundo.
Cada planeta tiene su gravedad, pero debe haber un punto intermedio donde esa gravedad pasa a ser del otro planeta.
Ahora te explico. No te adelantes a mi disertación. La cuestión es que, también para complementar un poco la info, no se puede circular libremente entre los dos planetas. La comunicación entre los dos planetas tan cercanos está controlada por una corporación, casualmente.
Del planeta de arriba.
Claro, el planeta de arriba se llama Intermundo, que suena muy a televisión latinoamericana, pero en la versión original es Transworld, pero aquí la han traducido como Intermundo, que por cierto nos han puesto la peli doblada, igual que Posición Infernal la semana pasada. Estoy harto de que me pongáis pelis dobladas, cabrones. Pero bueno, volvemos a Intermundo. Intermundo, como controla este tráfico entre los dos planetas, tiene una mega construcción, una especie de edificio, estructura gigantesca, que une los dos planetas por un punto y que es, digamos, el único puente legal que hay entre los dos planetas, ¿vale? Y en cuyo interior trabajan en cercanía y en contacto, pues, los gerifaltes del planeta de arriba con los científicos y gente, digamos, más avispada, más lista, que tiene el mundo de abajo y que trabajan, pues, para los jefes de ricos del norte, podríamos decir, ¿no? La cuestión es que, si tú estás en esa zona de contacto entre los dos planetas, cuando alguien mira al cielo, no ves el cielo, ves el otro planeta, ves los edificios, los rascacielos, el skyline del planeta que tienes enfrente, ¿vale? O sea, no hay cielo en según qué partes de este juego de doble planeta. Y luego, pues este curioso sistema planetario tiene algunas reglas que condicionan a sus habitantes. Y ahora entro con lo de la gravedad, ¿vale? Cada persona, digamos, o cada objeto se ve afectada, y aquí viene lo de la fábula de ciencia ficción, solo por la gravedad de su planeta. Esa es una de las reglas. Luego, tú puedes vencer la gravedad propia si cargas con objetos del otro planeta que contrarresten la propia, digamos, gravedad del que te corresponde, ¿vale?
O sea, aquí es donde se cargan el elemento científico y parten a un elemento mágico de que la procedencia del objeto regula la...
Sí, igual que el objeto o la persona.
O la persona, sí, sí, regula la gravedad.
Exacto,
¿no?
Por eso he puesto lo de fábula adelante, bien, bien. Porque es una mezcla ahí. Y luego también hay que tener en cuenta que en este par de planetas, cualquier objeto cambiado de planeta, y esto no incluye a los humanos, aparentemente, a las horas empieza a arder.
Hostia.
O sea que
se autodestruye.
Se entra en combustión espontánea, como la zarza del desierto con Moisés. Y
hostia, me he comprado una televisión de plasma 55 pulgadas del planeta de arriba. Tonto.
Oh, tonto, sí, porque te la han vendido y sin decirte que era del de arriba. Pero bueno, la cuestión es que con esta, digamos, característica física de, digamos, de combustión de cuando cambian los objetos de planeta, en el planeta abajo, de abajo, en el planeta pobre, pues digamos que los residuos y objetos del planeta superior se usan como calefacción, porque pues hay una cierta mafia de digamos de objetos que caen del otro lado y como a las horas se ponen a arder sin ton ni son,
pues combustible.
La gente los usa pues para estufas, incluso pues para industrias locales o para lo que sea, ¿vale? Entonces, pues tenemos este planteamiento tan distópico, tan clasista, tan majo, en cierta manera, que tiene pues su brochazo de Gataca y sus, sobre todo, adopciones arquitectónicas un poco pues del rollito de la ciudad de los niños perdidos, de Dark City o de Inception o de alguna más así. Y además con unos efectos especiales que es que están, joder, pues para ver la peli casi en tres dimensiones en según qué escenas, aunque yo la he visto en 2D, Todo esto juntado con los effects, con unas localizaciones muy interesantes, sobre todo para el planeta pobre, porque han sacado zonas como muy desangeladas, como yo que sé, como yo no sé de dónde han ido a rodar, pero como si fueran los barrios viejos de La Habana, pero todo con un gris ceniza muy, muy, muy currado, en plan así, digamos, de aspecto, digamos, de todo manchado de hollín, ¿no? De quemar combustible del planeta de arriba. Entonces todo eso está muy conseguido. Pero claro, todo eso acaban tirándolo por el suelo, o por la borda, o por donde queráis tirarlo, por el váter. En esta historia, pues que todo este, pues, lo que es toda esta parafernalia se pone al servicio de una especie de adaptación futurista de Romeo y Julieta, que además es, y repito, lo del principio, es bastante ñoña. O sea, es que incluso hay niños que verían esta película y la parte de la historia de amor igual sacarían la lengua o tendrían arcadas. O sea, es que realmente, o sea, lo he escrito tal cual y lo voy a decir. Para niños que aún no tienen pulsiones sexuales, en serio, o sea, o para personas asexuales, o todo para,
o sea, directamente podemos decir que la señora Stephanie Meyer ha escrito o guionizado este guión.
La cuestión es que
o ha dejado alguna pincelada.
Una pincelada. O le quieren copiar.
O el guionista ha cogido y ha tenido una sobredosis de Crepúsculo.
Porque
o
me temo
así,
que
¿no?
El Juan Solanas ha escrito también el guión. O sea, me he documentado y realmente la producción viene de Canadá. A él le han dejado escribir el guión. Es el segundo largo de Juan Solanas, que aunque sea argentino, pues se ha formado en Francia por el tema de que sus padres se exiliaron también, que tiene un padre documentalista que también estaba dedicado al mundo audiovisual y tal. Pero hoy, sinceramente, me he dado cuenta de que Juan Solanas ha perdido una gran oportunidad de hacer una peli que podría haber sido un bombazo, porque es que si desatornillas la parte de la historia ñoña de amor,
la cambias de planeta para que se queme al cabo un rato,
exacto, y luego la sustituyes, aunque sea ligera, pues con una trama de, yo qué sé, de espionaje, de inmigración ilegal, aunque sea entre los dos planetas, de tráfico de humanos, me da igual, o sea, dale un poco a tu neurona, ¿no? Y te hubiera quedado una peli que con todo el envoltorio de que tiene alrededor, pues poco menos que hubiera sido una de las películas de 2013, yo qué sé. Pero nos tenemos que joder y, de nuevo, el amor echa por tierra una producción que prometía mucho. En fin, que es una penita, que además es muy curioso porque me he dado cuenta preparando el programa también. La versión original de la película solo se va a proyectar en los cines Verdi de Madrid y de Barcelona y se va a hacer sin subtítulos. ¿Por qué? Porque hay un problema con esta película, y es que tiene muchas escenas en las que se enfrentan habitantes del planeta superior con los habitantes del planeta inferior en una misma sala. De hecho, en la torre estructura que tiene la corporación entre los dos planetas, hay una planta cero que es donde se comunican los de un planeta oficialmente con los de otro. Entonces, hay muchas escenas de que tienes al chico del planeta pobre en posición normal y al director de marketing de su empresa en el mismo piso cero, pero cabeza abajo en el techo.
Y si encima le metes ahí unos subtítulos, ya te mueres.
Claro, entonces no cabe sitio. Como no pongan los subtítulos entre medio, entre las dos cabezas, es complicado. Y además, se juega mucho con el rollito de la gravedad, porque los del planeta rico tienen unos cócteles que se beben con un vaso hacia abajo, que están hechos con productos del planeta de abajo. Entonces, como están hechos con zumitos del planeta de los pobres, lo tienen que beber con el vaso al revés.
Y no además sé. Supongo que lo tienen que beber rápido, porque si no, arderán.
Claro, evidentemente.
O sea, aquello de digerir. Bébete el zumo de naranja que se queda sin vitaminas. Entonces, aquí sí que se queda sin vitaminas.
Que me refiero que a nivel de efectos especiales, de detallitos del día a día, de cómo están planteadas las ciudades, de está todo muy guapo, tío. Y realmente, pues es una jodienda que esté todo supeditado, pues, a esta historia. Que además, que yo no, a ver, no tengo nada contra las historias de amor si tienen caña, o sea, si rollo amor a quemarropa y ese rollo, ¿no? De Tony Scott. Pero claro, me vienes con una ñoñada y es que no hay que se lo trague, en fin.
Pues venga, pasamos página porque nos estamos comiendo el tiempo que da gusto.
Nos estamos comiendo el tiempo que da gusto y vamos a lo importante.
Posesión Infernal.
Que es Posesión Infernal. Supongo que habéis visto la original y si no, pues tenéis un problema.
Si no habéis visto la original y estáis escuchando sin audiencia, algo falla.
Realmente, y de hecho, pues, ¿qué tenemos aquí en Posesión Infernal, el remake? Pues tenemos, digamos, una revisión de los hechos a grandes rasgos bastante parecida al original. En ese aspecto tenemos, pues eso, tras, creo que con una diferencia de 32 años, he calculado, al señor Fede Álvarez, director uruguayo, que debuta con largometraje, que tenemos al señor Sam Raimi y al señor Bruce Campbell en la producción, que tenemos a Diablo Cody supervisando, que es una chica, que a pesar del nombre es una chica muy maja con tatuajes, supervisando el guión para que todo esté en su sitio, porque realmente es una guionista muy, muy bien valorada en la industria estadounidense. Y lo que tenemos es, pues, una vuelta a la cabaña del bosque del primer Evil Dead, pero con unos condicionantes diferentes. Evidentemente han pasado 32 años y lo que tenemos aquí es un grupo de amigos que, cinco en concreto, tres chicas y dos chicos, que deciden pasar un fin de semana en la montaña en una casita del bosque que es propiedad de una de las familias de los chicos, para que una de las chicas del grupo, que está un poco colgadica con las sustancias alucinógenas y de uso ilegal, pues rompa, digamos, su ligazón con esas sustancias. Entonces, digamos que a partir de esta premisa, pues en la casa hay un sótano también, habrá quien va a bajar al sótano, va a abrir un libro que no debería haber abierto.
Va a leer un pasaje que no debería haber leído.
Y entonces van a empezar a pasar cosas que, digamos, que ya tenemos un poco vistas los que hayamos visto un poco la versión original, digamos, del Sam Raimi en la dirección del año 81-82, ahora no me acuerdo. Pero la cuestión importante es que en este remake, digamos que nos vamos a encontrar con una película que nos va a llenar sobremanera a quienes nos gusta el género terrorífico y el género de suspense con gore y con ese tipo de, digamos, de acciones en las películas que rayan la ultraviolencia y el exceso por el exceso, ¿vale? Entonces, para mi gusto, tenemos un Evil Dead con mugre y con grumos a la altura del Rob Zombie más sucio, ¿vale? Esto voy a poner un poco de comparaciones de cosas que conocemos para poder un poco valorarlo, ¿vale? Tenemos un grupo de actores que es sometido a un estrés físico similar al que se les ha sometido a los actores en películas de corte de terror francés como Al Interior o Frontiers. Y estoy diciendo Al Interior o Frontiers concretamente, ¿vale? Y no otras. Tenemos también influencias del cine oriental a saco en el tema de las cuestiones de las posesiones y de la gente poseída, ¿no? Todo el rollito de los fantasmas japoneses, del comportamiento de la gente poseída. Todo eso también, el Fede hace... Le pilla ahí. Tenemos detalles gore con la mejor influencia de Hellraiser, por decir algo también, un título cercano. Tenemos la metáfora de la droga, que también, al principio, pues sobre todo, hasta que no se descubre qué está pasando en la película en concreto... Pues claro, la chica que digamos que es adicta a las drogas y que es la que tienen que purgar en ese fin de semana en el monte, cuando digamos interactúa con uno de los demonios, sus primeros síntomas, el resto de sus compañeros se lo toman como la típica reacción alocada de un adicto con el mono. Lo cual es, pues da un poco también a jugar un poco ahí, ¿no? Con la metáfora de qué mala es la droga y todo ese rollo. Y luego tenemos el tema de la que eso lo he comentado un poquito antes, de la retroalimentación. A ver, me explico. Yo nada más verla, el día que la vi dije, joder, está muy bien, está guapísima, pero tenía una sensación de déjà vu muy, 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 muy harta, muy fuerte. Y digo, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Está bien o está vista ya? O sea, ¿en qué quedas, Hum? O sea, ¿qué pasa aquí? Y la cuestión es que, pues dejando un poco reposar las imágenes y la historia y tal... Hay que decir que realmente esa sensación no es debida al propio remake, sino es debida a todos los proyectos que, influenciados por el Evil Dead original, hemos visto entre el Evil Dead original y el remake. Realmente, o sea, Posesión Infernal ha influenciado a tantas películas en 30 años que realmente cuando vemos su remake A pesar de que es diferente del original en muchas, en bastantes cosas, no en lo básico, evidentemente, no acabamos viendo, pues eso, todas esas pelis que le han,
algo, pilla, algo
que
muy
le,
familiar.
Que le han pillado un poquito a Evil Dead en el origen para adaptarlas a otras historias. Entonces, ahí es donde, digamos, quizás tenemos ese pequeño choque, digamos, de cerebral de decir, bueno, pero si está tan bien, ¿por qué me suena que ya la he visto alguna vez, ¿no? Y es por eso simplemente, porque es que es una peli que ha sido tan influenciante y tan imitada que al final, pues eso, o sea, cualquiera que vea cine de género, pues va a ver veintitantas o treinta y tantas películas que le vendrán a la cabeza en ese momento de decir, esto es de esta, esto es de esta, esto... Bueno, estamos así, ¿no? A ese nivel, de digamos, de influenciación. Y, de hecho... un poco lo que hace el remake, pues no hace más que un poco pues cerrar ese círculo de influenciación, ¿no? O sea, el remake, el Evil Dead original del año 81, nos lo imaginamos en un reloj en las 12 en punto, pues si empezamos a andar desde el 81 hasta el 2013, de las 12 de la mañana a las 12 de la noche, resulta que pues por el camino hemos ido viendo pelis que han ido comiendo y dejándose, digamos, pillar cositas del Evil Dead original hasta llegar al punto actual que es el remake. Pero claro, como también hemos visto lo de en medio, pues evidentemente no suena familiar. Pero eso no quita que, tras hacernos la pregunta esa de... ¿Entonces es necesario este remake con tanta imagen ya previa que tenemos, tanta imaginería, ¿no?, que tenemos de Evil Dead en la cabeza? Pues, sinceramente, yo creo que, y esta es mi respuesta, particular, cuando pasan más de 30 años, yo creo que esa pregunta ya sobra, sinceramente, porque ya creo que 30 años ya es tiempo suficiente para poder, digamos, readaptar o reubicar o rearmar cualquier cosa. 20 ya me parece... igual demasiado cara dura, pero 30 yo creo que ya es un margen, igual que a los 50 años creo que se acaban los derechos de autor de una obra literaria, pues bueno, con 30 yo creo que ya está bien poder hacer un remake de algo, ¿vale? O sea que por ese lado yo lo considero, digamos, contundente, ¿no? Que me refiero que no sobra para nada, se disfruta, es una película que además, pues quien no tenga... tanta edad o no haya visto, digamos, cine de género desde el año 81, pues se llevará más sorpresas porque tendrá menos bagaje de ese que estamos hablando, ¿no? Y entonces le impactará mucho más. Y luego también quería comentar el tema de la calificación, porque de eso lo estuvimos hablando la semana pasada. ¿Qué pasa? Porque se ve que pues evidentemente todas las películas quieren tener la mejor carrera comercial posible y de hecho, pues Evil Dead, el remake, en su primer montaje... cuando lo fueron a llevar al tribunal de calificación de los Estados Unidos, pues le metieron un NC-17, que el NC-17, recuerdo, es la calificación que prohíbe terminantemente la entrada a menores de 17, ya sea solos o acompañados, o sea, lo que tenemos aquí el mayor es de 18, ¿vale? Entonces, visto esto, los señores de la corbata y del maletín, que son propietarios de los derechos de la película, le llevaron otra vez la cintita al Fede Álvarez y le dijeron, majo, queremos una R. Entonces, hubo un segundo montaje, y ese segundo montaje es el que vamos a ver en los cines, que lleva una R, que no está mal, para nada, pero sí que es verdad que hay que reconocer, habiendo visto el remake, que aunque el nivel de violencia y de gore está a nivel estratosférico, o sea, realmente tenemos un grado de violencia que vamos, que es bastante explícito y bastante potente, pero a nivel sexual, digamos que ahí hemos topado ya con la piedra de lo que les jode a los yankees, ¿no? Y de hecho, pues tenemos algunas escenas que podían tener contenido sexual, pero que se dan a entender y que igual esas escenas en la versión primera seguramente eran de otra forma, o yo me las imagino de otra forma, ¿vale?
La de la zarzamora y esas escenas, ¿no?
Exacto, sí, la del... lo iba a decir luego como spoiler, pero ya lo has dicho tú, pero bueno, bueno, tú no lo has dicho como
spoiler.
¿Quién
no ha visto la primera?
Tú no lo has dicho como spoiler, así que...
Y que
la
haya visto la primera, ¿no? Tampoco es una zarzamora, que es tipo hiedra, pero bueno.
Es una hiedra trepadora.
Exacto.
Trepadora que busca lugares húmedos, en fin. ¿Qué más cositas podríamos decir del remake de Evil Dead que no nos podamos dejar en el tintero?
Pues pocas, porque si no, no vamos a ver
ya,
nada más hoy, ¿eh?
Es verdad, es verdad. Bueno, va, acabo. Simplemente decir que quien espere que haya motosierra en este remake, pues hay que decirle que sí que va a haber motosierra, ¿vale? También va a haber grifo, de hecho en el tráiler creo que ya se ve el grifo. Y iba a decir lo de los vegetales, pero ya lo has dicho tú. Entonces, simplemente recordar que quédense ustedes a la escena de después de los créditos, y no estoy hablando de después de los típicos créditos de solo de los titulares de la película, sino hasta el final del todo, porque hay una señora escena que tiene una sorpresita, y evidentemente esta no la voy a decir, pero que esa sorpresita, al menos en la versión doblada, tiene un término que está mal traducido, y yo me cagué en los putos traductores de que han hecho la traducción de Evil Dead, porque tradujeron Sumerians por sumerianos en vez de por sumerios, ¿vale? Me parece que eso está en la Wikipedia, está ahí para mirarlo, lo que no hace falta ser licenciado en historia para bueno. Estas cosas, ¿vale?
Pues o sea, a lo mejor eso. A los traductores la palabra A no les tiraba mucho.
Ya. Eso será. Entonces,
son tontos del idem.
En resumen, que tenemos un remake hecho con mucho oficio, que para mí ha respetado el original, tanto el original como el propio género al que está prescrito el original, y aunque se nos suene a muchas cosas, se disfruta barra sufre a niveles próximos al éxtasis, y además se agradece que el señor Raimi haya sido consciente de sus propias limitaciones y haya dicho, bueno, pues yo como estoy ya limitaico, me hago off y dejo el remake de Evil Dead para otros. Así que un aplauso a este señor por haber sabido ceder el testigo en un momento en el que quizás podía haberla cagado. ¿Vale?
Por cierto, no has dicho nada, que se pierde el tema del humor prácticamente de manera completa, ¿no?
Sí, claro, es que esto es la parte que me he saltado de las diferencias con el original, que es lo que no iba a decir por el tiempo. Pero sí, decir que no hay humor que valga, ni negro ni nada, que realmente con el rollito de la droga, que es muy mala al principio, igual te puedes llegar a reír un poquito, pero la risa se te va rápido.
El cachondeo se acaba rápido, ¿no?
Se acaba rápido, no hay momentos cómicos. De hecho, en el pase que estuve yo, el público solo se ríe, pero se ríe entre lo extremo de algunas escenas, esa risa tipo de nerviosilla de jojo, me río porque me río de que estoy a salvo y no estoy metido donde están metidos esos en la pantalla, porque es un marrón. Y bueno, y aparte de eso, pues que la... Que ya está, que tenéis que ir a verla, que es que creo que esta semana la elección está muy clara. Dejemos
pues nada. Tenemos que comentar dos cosas: serie que concluye y serie que comienza.
Pues igual deberíamos hacer concluir lo que acaba, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo bueno, lo ves tú, Jordi?
Pues
¿o
sí,
ves?
Vamos.
¿O prefieres? A mí me da igual.
No, vamos a concluir
igual.
De una manera bastante sintética, porque creo que el objetivo de las series es verlas.
Exacto.
Entonces, teníamos pendientes de comentar los capítulos 14, 15 y 16, y último de la temporada de The Walking Dead.
The Walking Dead, la tercera.
Entonces, el capítulo del 14 lo podríamos resumir en spin-off del otro bando.
Exacto.
Igual que el 12 creo que era spin-off de los de la cárcel.
Sí,
ahora
el 11
tenemos
o el 12, sí.
Spin-off de Woodbury, lo dejamos ahí, tampoco hay mucho más que añadir.
Spin-off que se resuelve en el capítulo 16.
Sí,
para que
sí,
porque sí, todo sí, va bueno, todo desemboca, todo se acaba en el capítulo 16, todo lo que debería acabarse se acaba.
Ojo, se acaba como hubiéramos deseado, de eso hablaremos ahora.
Ya.
El capítulo 15, que para mí tiene una escena culminante que posiblemente
podría haber sido de la 16, prefiero, o sea, del capítulo 16.
Y yo creo que supera a yo creo que es la escena de la temporada.
Es muy bruta, es muy bestia, y por los personajes que están implicados.
Y por
es
la carga emocional que
exacto
contiene.
Yo en eso estoy contigo.
Y porque, sí, joder, un personaje que puede ser malo o bueno, no vamos a decir, puede ser disfuncional, puede ser distópico en sí mismo.
Pero que da mucho juego.
Pero que tiene un carisma que claro es brutal y realmente es impactante. Lo que pasa en el capítulo 15 yo lo dejaría ahí.
Sí, tenéis que verlo los que no hayáis visto.
El capítulo 15 realmente... salvando esa escena tan potente, es realmente un, vamos a decir, una rampa.
Sí, un prólogo para el 16.
Para el capítulo 16. Y el capítulo 16, si bien es cierto que tiene escenas emotivas, tiene escenas con una carga emocional potente y tal.
Y escenas de acción potentes
escenas
también.
Escenas de acción potentes.
Incluso un rollo Delta Force ochentera ahí, con tirando granadas a las torres y no sé, rollo acción ochentera,
sí,
y ya sabes.
Lo voy a decir, para lo que les sirve.
Bueno. Pero la escena ahí está bien hecha.
Pero bueno, sí, sí que es verdad. O sea, quiero decir un despliegue.
Esa que
ahí,
has hecho un Norris ahí del camión.
Yo, un despliegue G.I. Joe potente, pero bueno, sí. Luego hay una escena de qué duro se ha vuelto el mundo. Y cómo los niños nos pasan la mano por la cara, lo vamos a dejar ahí.
Podríamos llamarlo el acto de Carl.
El acto
lo dejamos
de Carl
así, ¿no?
Ya has dado muchas pistas. Pues, sí, el acto de Carl.
Que además, yo tengo que reconocer que cuando lo veáis, yo estoy con el niño. O sea, porque he revisado la escena dos veces y tiene fundamento el chaval para hacer lo que hace.
No, absolutamente. Quiero decir que además, luego, la explicación que le da el niño al padre es de sentar cátedra.
No, y le vuelve a cantar la caña como mundo, se la canta unos capítulos
el
antes.
El mundo en el que vives ahora es este, chaval. Y
no te la flipes.
Y no te la flipes. Exacto. Ahí queda. Y luego, pues hay otra escena muy emotiva, casi hasta el punto del capítulo 15,
sí,
porque
sí.
Hay otro personaje muy carismático
y querido, además,
que está en ella, pero tampoco vamos a dar más pistas.
Eso, que sepáis que se han caído unos cuantos personajes en este tramo final de serie. También, para mi gusto, el final, a pesar, la penúltima escena de esta que tú hablas es muy emotiva, pero la última... A mí, respecto al futuro que puede tener la cuarta temporada, no sé si me parece bien o me parece mal, porque me parece, entre comillas, demasiado buenista.
A ver, yo creo que hay un problema...
Aunque, evidentemente, está en consonancia con lo que pasa en el capítulo también.
Sí, pero hay un problema, que es que toda esta temporada nos han estado preparando para, entre comillas, sí, la gran confrontación.
Y entonces, claro, eso se ha resuelto de otra forma.
Exacto, ha habido muchas pistas. Pero la gran confrontación, digamos, se resuelve de una forma que ha podido dejar frío a mucha gente, nosotros entre ellos.
Bueno.
Y además, encima, argumentan aquello de, además de burro, apaleado.
Ya. Sí.
Entonces lo dejamos ahí. O sea, quiero decir que ese rollo buenista de que hay buenos y malos de una manera tan genérica y que al final los buenos son buenos y se han de hacer cargo de cosas aunque no quieran, ya. Pues bueno, vamos a dejarlo que...
A mí, yo es que también hacía este comentario al respecto de lo que comentamos de que va a haber varios de los implicados en el rumbo,
sí,
de la serie que se van a dar de baja.
Que se van, bueno, ya
y que
cómo...
quizás eso empalmado por cómo ha acabado en esta temporada, pues no sé qué pensar. Yo es que, a ver, yo quiero a esta serie, yo disfruto con ella y de hecho, por mucho que hablen de la, en forma negativa de la temporada 3, quien crea que tiene que hablar de ella, yo la veo la más comiquera de las tres. O sea, y no hablo de que sea fiel al cómic, porque no lo he leído,
sino
plantea situaciones más de cómic. Uh-huh. Y los personajes, y tienen diálogos y escenas que a lo mejor no pasa nada, pero con un par de sentencias te quedas a cuadros por la interpretación del pavo y por lo que dice. Y además, pues es un tío que igual no pensabas que podría llegar a decir eso. No,
y además hay que destacar una cosa, y es el buen trabajo actoral colectivo y también el buen nivel que tiene la serie a nivel de actuaciones. Y eso se refleja en que personajes más comiqueros que otras temporadas, bien lo has dicho, si bien difieren bastante del cómic, por otro lado, todos tienen su momento y su carisma. Y sí, además, sí. Quiero decirte que tiene momentos álgidos de, por ejemplo, el gobernador está claro que podría decir perfectamente la frase: Estoy muy loco y dejémoslo ahí.
Solo le faltaba decirlo ya.
Solo le faltaba decirlo, pero
no,
realmente
no hay más que mirarlo.
Este hombre, sí. Capítulo que avanza, capítulo que ya las idas de olla se multiplican por mil, ¿no? Y bueno, tienes una misión muy comiquera, tienes los hermanos que son el yin y el yang, pero de alguna manera se complementan, tienes ese Rick que se le va la olla, pero bueno, intenta hacer un esfuerzo por poder dirigir el grupo dentro de su chalaura. Y bueno, muchos elementos que a mí no me deja un mal sabor de boca esta tercera temporada, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que el último capítulo yo esperaba un cenit.
Ya.
Esperabas
un capítulo 8.
Sí.
O un capítulo 9, perdón.
Sí.
Ahí,
Esperaba un punto álgido y me ha dejado en un coitus interruptus. Lo dejaremos ahí.
Vale. Yo diré que, o sea, que también esperaba otras cosas del capítulo final, pero visto por dónde estaba yendo, sobre todo la segunda tanda de 8 capítulos de la serie, no me ha sorprendido en absoluto. Y aparte, me parece que lo que cuenta la serie, independientemente del cómic, creo que queda bastante bien cerrado con los personajes que hay en la serie y los que deja de haber por este final de temporada, que de hecho pues hay bajas y de eso pues ya lo tenéis que imaginar. Y aparte, pues yo lo he pasado muy bien con algunos de los capítulos de esta temporada. No con todos, lo reconozco, pero ha habido algunos que han estado con un nivel muy alto Y además eso, haciendo saborear una serie que tiene regusto de papel, para mi gusto. Y con eso creo que lo dejamos y nos vamos ya para...
Sí, y quien se pregunte qué pasa con el capítulo 1 de Juego de Tronos, pues que la semana que viene con el capítulo 2.
Que tendrán que ver, escuchar, perdón, Sin Audiencia 530. Hasta
sí,
la semana que viene.